Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Em costa entendre alguns aspectes de les xarxes socials. Un d'ells és concretament la obligatorietat d'aprovar o desaprovar un post i la influència que el resultat d'aquesta acció té sobre el públic més jove. Els likes i dislikes s'han convertit en un examen continu per a aquesta generació, on els seus seguidors els avaluen constantment i l'efecte dels quals es tradueix en un subidón d'adrenalina o una depressió profunda. Nombrosos estudis per part de professionals de la psicologia estan publicant els efectes que les xarxes socials estan generant en els més joves, incrementant-se en nombre de malalties mentals en aquest sector de la població. Tinc la impressió que tot val, que ningú s'atreveix a prohibir res perquè va en contra de les llibertats de les persones. Simplement crec que les autoritats miren cap a un altre costat perquè tenen por d'imposar unes certes restriccions que els poden restar vots a la llarga. No obstant això, la hipocresia política novament deixa tirat el ciutadà. Potser és a les nostres mans vetllar per la salut mental dels nostres joves. Simplement deixem de fer clics i veiem què és el que succeeix. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Predicció del temps es parla de precipitacions irregulars que ens acompanyaran durant tot el cap de setmana, sobretot durant les tardes a la meitat nord. Malauradament, la pluja poc regarà les zones on no ha plogut en el que portem de mes, és a dir, el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. En tot cas, caldrà seguir amb atenció l'evolució dels mapes per veure si les pluges van a més o no, perquè aquestes bosses d'aire fred solen provocar tombs en el pronòstic d'un dia per l'altre. I a aquestes hores molta gent a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Li preguntem al nostre company Josep Cabé. Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Destaquem els 7 quilòmetres de cues a la 2 entre Castellbisbal i Martorell, sentit Lleida, per un accident. Només hi ha un carril obert, per tant, és una via a evitar. També tenim retencions a la P7 de Santa Perpètua a Montmeló. Al lateral, a la B30, congestions a Barberà, sentit sud, i Cerdanyola, sentit nord. En bus també habitual, a la C58 a Montcada, a la C60 a Argentona, i a la C65 a Salt, i a la C63 a Lloret de Mar. Pel que fa a les rondes de Barcelona, bosses aturades a la ronda de la Pedralbes, Vallcarca i Horta, en sentit Trinitat, i a la ronda litoral de Zona Franca, Bon Pastor, en sentit Trinitat, i de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
Gràcies, Josep, per la informació. I d'aquí un moment us parlem, ho hem fet al llarg del dia, la programació de COPE Catalunya i Andorra, sobre l'oblit oncològic. Què és? Ens ho explica d'aquí un moment la companya Yolanda Bernal i també el professor d'Estudis de Ciència de la Informació, en Sergio Juan Creix.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Esport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona. Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emociónate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
Desconfía de precios muy baratos en cualquier tratamiento. Infórmate.
Llama al 93 414 3631.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Catalunya i Andorra.
ecològic serà una realitat d'aquí un mes, com a molt tard al juliol, després de molts anys de reivindicacions. Què és l'oblit oncològic? Doncs és el dret que reclamen els pacients de càncer que ja han superat la malaltia a no ser discriminats a l'hora de fer tràmits tan habituals com renovar el carnet de conduir, contractar una assegurança o demanar un préstec al banc. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el que es troben aquestes persones, que potser fa 10 anys que van superar la malaltia, és una carrera d'obstacles només pel fet de que en el seu historial encara apareix la paraula càncer. Ells el que demanen és que el comptador es torni a posar a zero i que no se'ls discrimini per haver estat malalts. Carlos García Roqueta és advocat responsable de l'àrea de mediació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Ens ha explicat la manca d'empatia que han hagut de suportar aquests pacients.
Aquestes persones, a banda de passar per situacions tan importants i tan destacables com la soledat, es troben soles davant de l'administració, es troben sense feina, moltes d'elles, tenen problemàtiques per poder fer una adopció, o fins i tot si necessiten pues, renovar, com dèiem, no? Pues, el seu carnet de conduir, doncs tampoc no se'ls donen cap mena de facilitats. Opinió personal, que és evident que hi ha una carència d'empatia, de comprensió.
I quina és l'excusa, quin és l'argument que donen, per exemple, entitats bancàries o companyies d'assegurances per tancar la porta o endurir les condicions als malalts de càncer? Això és el que diu el Carlos García Roqueta.
El risc que podia tenir, quan sabem que després de 10 anys, després d'uns anys havent-ho superat, doncs aquella persona té el mateix risc de tornar a agafar un càncer que una persona que no l'ha patit mai. Em recordo una miqueta, fixa't, aquella expressió de reservat el dret d'admissió. No l'admetem. Vostè ha estat malalt.
Doncs a partir d'ara tot això hauria de canviar amb l'entrada en vigor de l'oblit oncològic previsiblement el mes que ve o al juliol. Va ser un anunci, recordem, a bombo i plateret del president Pedro Sánchez, però no deixa de ser una obligació a nivell europeu. Tots els països de la Unió ho havien d'aplicar, com a molt tard, el 2025, i nosaltres, Espanya, som dels últims.
Iolanda, l'oblit oncològic és una vella reivindicació de molts pacients que fins ara eren discriminats. Ja no se'ls castiga, o no se'ls castigarà, millor dit, tota la vida per haver passat un càncer. És una experiència passar per aquesta malaltia que ja deixa prou seqüeles.
Sí, i ho sap molt bé l'Alfonso da Casa, que just aquest mes ha complert 10 anys des de que va superar la malaltia, un linfoma no-Hodgkin. El diagnòstic va suposar un abans i un després en la seva vida. Li van diagnosticar als 21 anys i als 29 va recaure. Li han fet dos trasplantaments de medul·la. Queden seqüeles físiques, però també més enllà de la malaltia.
Tenim d'afrontar una experiència que és molt dura de sobreviure, de sobreportar també amb la família, tot el que suposa la meva dona va perdre la feina, el meu germà també va tindre que deixar de fer moltes coses en quant a creixement personal i la família i demés, i va sacrificar moltes coses per mi també.
L'Alfonso diu que és molt important que es parli de la malaltia, que es parli del càncer, però també de la marginació que han hagut de patir fins ara.
Vaig a demanar un crèdit i em diuen ja, però aquesta quantitat no te la podem donar. S'ho miren dues vegades que no te'l concedíem fins ara.
Doncs Alfonso ho té molt clar. Ha costat molts anys de lluita, però per fi l'oblit oncològic és l'oportunitat de deixar de ser ciutadans de segona i no tornar a ser discriminats per haver estat malalts.
Professor Juan Creix, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es eso del derecho de supresión?
Bueno, el derecho de supresión es uno de los derechos que contempla la normativa de protección de datos, que consiste en eliminar aquella información personal, aquella información nuestra, que no es pertinente que esté publicada o que la tenga alguien. Uh-huh. Y esto se puede extrapolar, ¿no?, a Internet, pues cuando hablamos del derecho al olvido. Uh-huh. Quizá esto suena más a la gente.
¿Y cómo se puede ejercer ese derecho?
El derecho al olvido no tiene un matiz, no es que se eliminen los datos, por ejemplo, si están publicados en una página web, sino que los buscadores, es decir, por ejemplo, Google, ¿sí?, deje de indexarlos en sus resultados, lo que en la práctica hacen pues que sean prácticamente ilocalizables y desaparezcan, ¿no?, entre comillas, porque si no se pueden encontrar, pues no esto, se quedan olvidados. Uh-huh. ¿A quién se ejerce? Ante los buscadores, como uh-huh. Google, que tiene un formulario, tú lo contestas, es relativamente sencillo de contestar, y Google decide si desindexa, ¿no?, si olvida esta información personal tuya publicada o no.
¿Es fácil solicitarlo, pero es fácil que te lo reconozcan?
Bueno, la tasa está más o menos en un 50%. Se tienen que cumplir toda una serie de requisitos. Uh-huh. El principal y más elemental es que la información publicada si está desactualizada o pasó hace mucho tiempo, ya no es pertinente, ¿no? Ya no tiene ningún interés público para nadie, entonces normalmente te lo borran. Por ejemplo, una noticia de algo tuyo que no te gusta, que pasó hace mucho tiempo, pues no sé, hace 20 años sí. Fui condenado por un pequeño hurto. Uh-huh. Y oye, cada vez que buscas mi nombre en Google...
¿Sale eso?
Salgo allí. Bueno, y tengo derecho a que ha pasado hace 20 años esto. Uh-huh. Yo ya, no sé, esto forma parte de mi pasado y no tiene por qué estar recurrentemente persiguiéndome, ¿no? Uh-huh. En este caso sí. Ahora, si la noticia, por ejemplo, es de hace 6 meses y pretendo que se borre, hombre, pues Google puede decir, seguramente con un buen criterio, que la noticia sigue siendo actual. Uh-huh. Y que si estamos en desacuerdo con esta noticia, lo que hay que hacer entonces es dirigirse al medio que la ha publicado, al medio que ha publicado la noticia y no a Google.
Uh-huh. Vamos a extrapolar esto a lo que decía el pasado sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometía a implantar de inmediato el derecho al olvido oncológico para esas personas que han padecido cáncer, con el fin, imagino, de evitar la discriminación que puedan sufrir a la hora de contratar un producto como un seguro o una hipoteca, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece una medida necesaria. De hecho, es algo que llevaba tiempo hablándose y, efectivamente, yo creo que se genera una distorsión, una discriminación hacia estas personas. Si han superado la enfermedad, si han superado un cáncer, tienen que tener las mismas condiciones para acceder a determinados, bueno, pues financiación, créditos, hipotecas o salud, ¿no? Uh-huh. Sin verse discriminados o lastrados, ¿no? Por esta enfermedad ya superada.
Para garantizar ese derecho al olvido, Sergio, creo que el gobierno va a impulsar varios cambios, necesitan cambios legislativos, ¿no? La modificación del Real Decreto Legislativo, luego también el tema de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y otras leyes complementarias y la Ley del Contrato del Seguro, de manera que este compromiso entre en vigor en junio.
Sí, bueno, es lo que ha manifestado. Parecen normas, bueno, que pueden tener cabida, que este derecho puede tener cabida. De hecho, la Ley del Contrato del Seguro, en su momento, ya se introdujo una modificación para una especie de derecho al olvido de las personas con VIH, ¿no? Uh-huh. Entonces, con lo cual, me parece correcto y me parece alineado con lo que ha pasado en otros países de la Unión Europea.
Sergio, España, Islandia y Malta son los únicos países de la Unión Europea que de momento no garantizan el derecho oncológico, pero el plazo dado por la Unión Europea para ello a sus países miembros es 2025, ¿no?
Bueno, más vale tarde que nunca. Es decir, puede ser que seamos de los últimos, pero lo estamos haciendo con condiciones muy beneficiosas o mejores que otros países. De hecho, al olvido oncológico aplica a partir de los 10 años de haber superado la enfermedad, uh-huh, o 5 años si cuando se tenía la enfermedad se era menor de edad, y en cambio aquí en España es simplemente 5 años desde que se superó la enfermedad, independientemente entonces de haberla tenido siendo mayor o menor de edad, lo cual es, uh-huh, es una buena noticia.
Bueno, ha sido un placer hablar con Sergio Juan Creix, como decíamos, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, hoy hablando sobre ese derecho al olvido y también un poco sobre lo que hablábamos antes de que el presidente del Gobierno Sánchez garantizará el derecho al olvido oncológico para evitar esa discriminación que ocurre, desgraciadamente, a partir del mes de junio. Sergio, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros. 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Antes de decir que vivías en la ciudad de Barcelona o que venías de vacaciones a Barcelona, pues era todo qué guay, qué chulo, qué ciudad más bonita. Pero ahora todo eso se ha reconvertido en una ciudad donde se habla de robos de relojes, donde se habla de ocupación. ¿Por qué tenemos ese grave problema de seguridad en la ciudad de Barcelona? Le traslado la pregunta a Daniel Boseler, que es abogado y presidente del partido Barcelona Eres Tú y candidato a la alcaldía de Barcelona. Señor Boseler, ¿por qué cree que esto está pasando en Barcelona? ¿Por qué tenemos ese problema de seguridad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse. Y te agradezco, mira, es el problema principal que señalan los barceloneses en todos los barómetros. Estamos sufriendo una epidemia. Somos, sin duda alguna, la ciudad más insegura de toda España y posiblemente una de las peores también del sur de Europa. Mire, aquí ha habido una carencia en la planificación, vamos, en toda regla. Faltan efectivos, nos faltan recursos, desde la TASER hasta las cámaras, pero sobre todo nos faltan 1,000 policías en la ciudad de Barcelona. Entonces, de todo esto se ha hecho eco, obviamente, la delincuencia, y Barcelona ahora mismo se ha convertido, mire, desde la meca de las ocupaciones hasta la meca de la actividad del crimen, ya le digo, en el sur de Europa. Hemos de replantear todas las mesas de seguridad y basarlas, obviamente, en la tolerancia cero, en la contundencia total. Mire, vamos a declarar la guerra, nosotros desde Barcelona Estú, a los delincuentes con una verdadera política de hostigamiento hacia el delincuente. Barcelona tiene que volver a la normal convivencia de día y de noche. Y también habrá que decir algo que a veces resulta complicado, ¿no? Y es estas personas que han venido de fuera y se han instalado y quieren instalarse en el mundo de la delincuencia. Y nosotros desde Barcelona Estú apostamos por la expulsión. Hay gente que dice, no, hombre, no, la reincidencia, mire, las personas que no quieren integrarse, que quieren cruzar la línea y permanecer en ese espacio de delincuencia, haciendo daño, viendo a reventar a nuestra gente, mi apuesta no puede ser otra que la expulsión y promover cuantas acciones sean necesarias desde el Ayuntamiento de Barcelona para que estas personas no estén aquí. Uh-huh. Pero en cualquier caso, hay que reformular toda la mesa de seguridad ante el mayúsculo fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad.
Usted como abogado sabrá más que nadie que hoy en día un chorizo lo tiene bastante fácil. Entra por una puerta y a la media hora sale por la otra. ¿Qué medidas va a tomar usted, Daniel Boseler, como candidato al alcalde de Barcelona por Barcelona Ets Tu?
Mire, respecto a la delincuencia es muy clara. Primero voy a empoderar a nuestra policía, a nuestra guardia urbana, que vuelvan a dotarse de confianza, de autoestima, de autoridad. Eso es lo primero de todo. En segundo lugar, ampliar los efectivos. Nosotros estamos hablando de una plantilla de 4.500 agentes de la guardia urbana con una nueva policía, que le llamamos la policía metropolitana, es la nueva guardia urbana, con competencias integrales desde el litoral hasta Montjuïc. ¿Eso qué significa? Mire, todo lo que ocurre en el espacio de la ciudad de Barcelona, nuestra policía tiene que tener la capacidad de hacerle frente. A nuestra policía hay que dotarla de instrumentos, desde cámaras, desde TASER. Oiga, la Guardia Urbana que pueda llevar armas largas, que no puede ser de otra manera. Pero, sin duda, hemos de replantear, es lo que le digo, las reglas del juego, hacer otra mesa de seguridad y, sobre todo, una buena política de pactos entre la Fiscalía, los juzgados, el juez decano y la policía en la ciudad de Barcelona.
¿Cómo afecta de cara ya no a la gente que vive en Barcelona o que viene de fuera de Barcelona, al turismo? Esta imagen que se está dando de que te avisan en el hotel, oiga, no salga usted con el reloj de depende qué marca porque pueden robarle. Esta imagen es internacional ya.
Bueno, pues es que es real. Es que esto responde a una realidad práctica, pragmática de lo que está ocurriendo en la ciudad de Barcelona. Es que no se puede llevar un reloj. Es que actualmente tenemos casi 180.000 actos delictivos en la ciudad de Barcelona. La cultura del robo, de la navaja, de los robos con violencia, está a la orden del día. Por lo tanto, es lo que le estaba diciendo. Necesitamos reinterpretar todas las normas de seguridad y basarlas, sin duda, en un modelo de contundencia. ¿Qué esto ha hecho daño al turismo? Pues cómo no. Fíjese, hace 3 años, esta viceministra coreana que mataron en la ciudad de Barcelona. Hace un mes, a este muchacho de 25 años que lo fueron a robar. ¿Te acuerdas usted, chico canadiense que venía a ver un partido de fútbol? ¿Cómo estos actos? Pues mire, son permanentes, recurrentes. Y esto ha hecho un daño, pero vamos, directísimo a la línea de flotación, a nuestro nivel de turismo. El turismo de alta calidad ha dejado de venir a Barcelona. Esto es una realidad. Y es una realidad incómoda que a muchos políticos les cuesta reconocer. Pero mientras sigamos con una ciudad insegura que no responda a unos criterios de normal convivencia, como hemos tenido toda la vida, no nos podemos replantear el retorno de ese turismo familiar, empresarial, ese turismo que tanto nos gusta.
Ha sido un placer volver a hablar con usted, Daniel Boseler, candidato a la alcaldía de Barcelona por este partido político Barcelona Ets Tu. Gracias.
A ti, Montse, muchísimas gracias.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Avui a COPE Catalunya i Andorra us estem parlant dels vehicles i sobretot de que els concessionaris d'automòbils estan passant, diuen, per un moment dolç amb la venda de cotxes de gerència, quilòmetre zero i de segona mà. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Tot i que el sector, Sergi, encara no entona allò que anomenem l'aliron en castellà.
No, exacte. Seria un bon titular perquè aquesta pujada que intenta compensar les xifres que van ser descendents de l'any passat amb el que seria el vehicle nou. Per exemple, a Catalunya es van a matricular l'any passat 22 gairebé 101.000 vehicles, que va ser un 8% menys que l'any anterior. Però, en canvi, aquest primer trimestre de l'any s'ha recuperat la venda de cotxes. Així, el mes de març va ser molt bo. A Catalunya es van matricular 10.723 vehicles entre cotxes, motocicletes i vehicles comercials, que és un augment del 35% respecte al mes anterior, que és aquest mes de febrer, també de l'any 23. Per tant, aquest primer trimestre ha tingut una molt bona venda, també amb els vehicles de segona mà, que ara en parlaràs, i per tant, doncs, hi ha una activació del sector. I també hem anat avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, a parlar amb el millor mecànic d'Espanya, que és un jove lleidatà de 32 anys, Joel Becerra. Va ser acreditat amb unes proves el passat mes de febrer al Circuito Jarama de Madrid i és el millor mecànic d'Espanya. I hem parlat, doncs, del que hores d'ara ja damunt de la taula amb el sector, que és el cotxe elèctric. És el que més augmenta de venda, però sí que té dos problemes greus. Un, l'elevat preu, i l'altre, encara la falta de punts de connexió que hi ha, doncs, a les ciutats catalanes i espanyoles. A més, Joel Becerra ha dit que hores d'ara el cotxe elèctric encara ha de millorar amb la seva fiabilitat, perquè tot i que és un cotxe molt nou, hi ha molta entrada de cotxe elèctric al seu taller.
Lo nou que és el parc elèctric sí que estan presentant bastants problemes per lo nou que són els cotxes. Les averies o la toma de carga, que normalment té bastants problemes. Inversors, bateries, a dia d'avui. Però, bueno, suposo que aquesta tecnologia ha d'anar avançant i espero que millori.
Aquesta nova tecnologia que s'està presentant, doncs, al Saló de l'Automòbil, que recordem que tancarà les seves portes aquest diumenge a Fira de Barcelona a Montjuïc, on es preveu la visita ja acumulada dels dies que està portant oberts fins aquest diumenge de 300.000 persones. I també amb el Joel Becerra hem volgut parlar darrere en COPE Catalunya del tema del manteniment. Ell diu que està tenint molts clients, que hi ha molta entrada de cotxe, perquè hi ha molts conductors que no poden comprar un cotxe nou per al preu, i el que fan, doncs, és elevar el manteniment per allargar la vida del seu cotxe. Parlava de preus i dels beneficis d'un bon manteniment.
200, 500... Sí, clar, a veure, al final és una màquina i tota màquina té un manteniment, tota. Sigui elèctrica, sigui de combustió, i si el cuidem, doncs, evidentment s'allargarà la vida útil, no? Si tens un cotxe i mai li fas res, doncs el dia que comencen a sortir aquell cotxe morirà.
Un manteniment que també és essencial per als cotxes que hi ha la compra-venda de segona mà.
Hablamos con Enrique Iglesias, que es presidente de ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Señor Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha arrancado el año con fuerza, pero como decía yo hace unos minutos con un compañero, todavía no se puede cantar el alirón, ¿no?
No, la verdad que no, porque si vemos lo que es las ventas durante este mes, solo en abril, con respecto al año anterior, al 2022, estamos en un decrecimiento del 0,31%. Uh-huh. Pero sí que es verdad que si miramos el acumulado desde enero hasta abril, sí que tenemos un crecimiento de un 7%. Uh-huh. Pero bueno, este crecimiento también es un poco engañoso, porque si lo miramos, por ejemplo, por provincias en Cataluña, tenemos que en Barcelona hay un crecimiento de un 10%, pero en Lérida y Tarragona, por ejemplo, en Lérida es un menos 3% y en Tarragona un 3%. Uh-huh. O sea, realmente el incremento está algo maquillado por Barcelona, que debido a las restricciones, lógicamente, de la entrada de vehículos más antiguos y más contaminantes, pues obliga a la gente a hacer ese cambio, ¿no?
El otro día leía yo, señor Iglesias, que la venta de turismos y todoterrenos han aumentado, como también la venta de coches de gerencia, kilómetro cero, de segunda mano. ¿Esto es así?
Sí, hay un incremento a nivel nacional, el incremento de ventas del 2,6% con respecto al año anterior, y sí que hay un ligero incremento, pero bueno, estamos muy lejos todavía de lo que es el volumen de ventas anual que había en 2019.
¿Qué influye para que las personas no digan, me voy a comprar un vehículo? ¿Pocas ayudas? Obviamente estamos viviendo aquello que llaman la tormenta perfecta, una crisis. Todos estos factores influyen, ¿no?, a la hora de comprarse un vehículo.
Sí, bueno, aquí hay varios factores que influyen. El primer factor importante es que hay una falta de stock a nivel de VO, de coche de ocasión, debido a los problemas que hubo en pandemia con los microchips y los semiconductores. Uh-huh. No se fabricaban coches nuevos o se demoraba la entrega de coches nuevos, y lógicamente la gente que compraba esos coches nuevos son los que dan a cambio el coche usado, igual que los renting y rentacar, con lo cual el volumen de estocaje de coche usado también disminuyó, con lo cual había menos oferta. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, en coche nuevo, el tema de los tipos de combustible. Hay mucha incertidumbre, el comprador no sabe qué tipo de coche comprar. Mm. Tenemos coches como el vehículo eléctrico, que todavía no está muy claro ni las estaciones de carga cuántas hay, ni si podré hacer un viaje largo, ni cuánto me va a durar. Entonces, lógicamente, toda esta incertidumbre hace que la gente tenga miedo y compre menos vehículos. Uh-huh. En el usado, el tema del eléctrico no sucede menos, porque lógicamente si ya hay poco estocaje, pues lógicamente de vehículos eléctricos es residual lo que hay. Uh-huh. Estamos hablando entre híbridos y eléctricos, o sea, híbridos enchufables y recargables y eléctricos, de un 3,7, un 3,8% de lo que es el volumen de ventas a nivel general.
Imagino que muchos políticos han ensuciado un poco lo que es este sector, ¿no?, del vehículo. Han puesto el vehículo como el, no sé, como el gran culpable de muchas de las cosas que ocurren a nivel cambio climático y contaminación, ¿no?
Sí, eso es, ha sido así. Luego se buscaron vías como, por ejemplo, el combustible, el biocombustible, el GLP, el gas licuado, el GLC también, y todo esto pues se echó para atrás. Bueno, no se echó para atrás, realmente están mirándolo a nivel europeo, el tema de los biocombustibles, pero sí que de salida ya dijeron que no y que tenía que ser todos los vehículos eléctricos. Y lógicamente los vehículos eléctricos pues también tienen su contaminación. O sea, aquí realmente el coche, si vemos nosotros, por ejemplo, somos muy partidarios de incentivar lo que es la venta del vehículo usado para vehículos más nuevos, de hasta 8 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque los coches que tienen más antigüedad, que tenemos que recordar que en España tenemos un parque automovilístico con más de 13 años de antigüedad de media. Es una burrada. Sí. Esos coches contaminan muchísimo más que coches con 3, 4, 5 años que tienen ya una serie de componentes que lo que hacen es emitir el mínimo de emisiones posibles para la contaminación. Uh-huh. Pero esa incentivación en ese tipo de mercado no se produce. Vale, los políticos se basan en la teoría de que todo el mundo es rico y se va a comprar un coche nuevo eléctrico, aunque claro, no sepa si eso va a durar toda la vida o no, y incentivan esas ventas. Y ahí es donde viene el problema, porque realmente, aunque incentivan esas ventas, sigue siendo un volumen muy bajo. Y luego todo eso tiene que ir con un soporte de infraestructura que tampoco tenemos.
Claro. Entonces, hemos empezado la casa por el tejado, ¿no?, en ese aspecto.
Sí, hemos empezado la casa por el tejado, ciertamente. Sí.
¿Por qué pocas ayudas en el, por ejemplo, para Plan Renove, para vehículos que no son eléctricos?
Hay muchas. Hay comunidades como, por ejemplo, el País Vasco, que sí que incentiva la venta de vehículos usados, eléctricos, híbridos enchufables, incluso vehículos que sean a combustión, con pocos años de antigüedad. Pero en plan nacional no se produce ayudas a vehículos de segunda mano, por lo que te he explicado, que ellos han basado en que el coche tiene que ser eléctrico y nuevo, y entonces por lo que se ha creado son plan de ayuda solo para este tipo de coches eléctricos nuevos o híbrido nuevo.
Bueno, pues seguimos. Quiero hablar con Enrique Iglesias, que es presidente de ANCOVE, Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, para hablar de ese momento dulce, entre comillas, del aumento de venta de vehículos. A ver si los gobiernos, ahora que estamos en elecciones, ¿no?, promocionan un poco el tema, no sé yo.
Ojalá se pongan las manos a la obra.
Ojalá que sea así. Enrique, muchas gracias. Buen fin de semana.
A ti. Un abrazo. Un saludo. Chao.
Y ahora, us deixem amb tiempo de juego y la semifinal de la Final Four de Bàsquet. Salutacions de la Montse Rodríguez. Bona tarda.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
COPE Cataluña y Andorra.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona. El amor tiene... Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emocionate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba del circuito Clínica Servidises Golf Tour 2023 by COPE Cataluña, que se disputará en el Golf Costa Daurada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Odontológico, Clínica Servidises, Instituto Oftalmológico Tres Torres, colabora Xio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf, Rickson y Golf Estudio Barcelona.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
En Desocupa nos encargamos de todo el proceso de desocupación para recuperar tu propiedad de manera rápida y efectiva. Desde la investigación hasta la recuperación de la propiedad, con un departamento jurídico propio que te proporcionará la tranquilidad y seguridad que necesitas. Llámanos al 93 494 35 40 o entra en desocupa.com y te ayudaremos.
COPE Cataluña y Andorra.
COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! ¡Tiempo de juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo.